Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia propone juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio a Jenny Hermoso en la final del pasado Mundial de Fútbol Femenino, celebrada el 20 de agosto en Australia. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, extiende también esta petición al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda. Patricia Rossetti.
Por presiones posteriores a las que se sometió a la jugadora para que accediese a manifestar públicamente que el beso había sido consentido. El magistrado da por finalizada la instrucción. Se han practicado todas las diligencias necesarias. Concluye que el beso no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva de Rubiales. Añade que la finalidad erótica o no, o el estado de euforia experimentado como consecuencia del triunfo, son elementos que tendrán que valorarse jurídicamente en el juicio. Explica el juez que su función se limita en este momento procesal a apreciar que existen suficientes indicios de que los hechos narrados son relevantes penalmente y sostenibles de acusación. Junto a Rubiales, el magistrado propone sentar en el banquillo al director de la selección masculina, Albert Luque, al exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al exresponsable de marketing de la federación, Rubén Rivera.
La futura ley de amnistía, en la que se van a perdonar los delitos de terrorismo, dispara la tensión entre la dirección federal del PSOE y su varón autonómico más crítico, Emiliano García Page. El mismo gobierno, además de la cúpula socialista, le plantan cara y a su vez sitúan al presidente de Castilla-La Mancha en el extrarradio del partido, Ricardo Rodríguez.
El grueso del calibre de las críticas de Emiliano García Page extienden el malestar en el gobierno y en Ferrol. La misma María Jesús Montero, número 2 del PSOE, ha censurado la notoriedad que a sus ojos anda buscando el mandatario de Castilla-La Mancha a través de la discrepancia y lo ha emplazado a reflexionar. Hasta el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la ha pretendido reconvenir con una lección sobre el partido.
Ningún otro partido ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución. Decir esa cuestión es desconocer la historia, el presente y el futuro del Partido Socialista Obrero Español.
Bien, para él, Santos Cerdán ha tratado de apelar al orgullo socialista ensalzando la historia de sus siglas. Emiliano siempre está mejor callado, sostienen en las alturas, entrando en el cuerpo a cuerpo. Y es que la irrupción de Page se ha producido con el Ejecutivo volcado en achicar agua tras reformular el terrorismo en la amnistía. Por cierto, Ferraz descarta adoptar medidas disciplinarias contra su díscolo varón.
Tiempo primaveral este jueves en toda España, 25 de enero, y hoy se van a superar los 20 grados de máxima en buena parte del país. Los termómetros van a llegar incluso hasta los 28 en Murcia. Allí está Javier Herraiz.
Sí, lo normal es que en estas fechas estuviéramos aproximadamente con 10 grados menos, pero lo cierto es que ahora mismo son poco más de las 11 y aquí donde estoy, en la Plaza de Santo Domingo, rondamos los 18 grados. Y como decís, lo previsto hoy es llegar a los 28 en zonas concretas como Lorca, Cieza o aquí en Murcia capital. Los murcianos, la gente se lo toma así.
Bueno, esto es fuera de serie. Esto no es normal. Pero no es normal, ¿por culpa de quién? Pues del demonio.
No me sorprende. Normal no lo veo, pero no me sorprende porque Murcia cada vez se alarga más el calor.
Aquí cada día temperaturas más tropicales, muy poca lluvia y sol, y sol, y sol.
Y esto va a seguir así hasta el domingo, dice la EMET, no tanto como hoy, pero con máximas rondando los 25.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La eliminación del Barça de la Copa del Rey obliga a Xavi a cambiar su discurso, Bruno Casar.
Sí, segunda competición de la que quedan apeados los azulgrana tras la derrota 4-2 ante el Athletic Club, con la que ya solo quedan vivos en Liga y Champions, y provoca un cambio de discurso en Xavi Hernández, que hace unos días dejaba claro que si no conseguían títulos abandonaría el Barça a final de temporada, aunque ahora el objetivo pasa a ser competir esos títulos.
Yo dije una realidad, te lo vuelvo a decir ahora, si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, pues lo normal es que tenga que marchar, pero como todos los entrenadores. Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o por lo menos competirlos.
Anotamos, por tanto, en semifinales de la Copa del Rey a la Real Sociedad, al Mallorca y al Athletic Club. En juego esta noche ponemos el último billete por el que van a pugnar Atlético de Madrid y Sevilla a las 9. El sorteo será mañana, recuerdo, próxima ronda será a doble partido.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, sol radiante hoy en Madrid. Esperamos un muy buen día, muy agradable. Ahora mismo los termómetros marcan 10 grados y tendremos máximas de 18. En cuanto al tráfico en las carreteras, encontramos un accidente de entrada en la A6 a la altura de Collado de Villalba, también tráfico lento en la A3 Rivas y en la M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2. Y desde las 10 de la mañana ha comenzado el maratón simultáneo de donación de sangre que ha desplegado la Comunidad de Madrid. Está situado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en 30 hospitales públicos y privados y en unidades móviles. Durará hasta el 27 de enero. El centro de transfusión espera alcanzar las 3.500 donaciones bajo el lema Madrid dona sangre, salva vidas, dona por lo menos dos veces al año. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Jueves, 8:30 de la tarde. La Copa en COPE.
¡Claro que sí!
Vive en tiempo de juego los cuartos de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Sevilla.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡De la cadena!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Muy bien.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy ha venido a este estudio Imanol Arias. A estas alturas es difícil que no conozca usted a Imanol porque ha sido fijo para varias generaciones, tanto en el teatro, en el cine como en la tele, pero quizás todavía hay cosas que no conoce de él y que quiero contarle. ¿Hasta qué punto nos define nuestra infancia? ¿Cuánto queda en nosotros de lo que hemos vivido y hemos visto en nuestros primeros años? Déjeme abrir esta puerta y lo comprobamos. Manuel Arias, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días.
Estamos en Ermua, en una cocina compartida. ¿De quién es?
Se llamaba la señora Emma, creo. Y varias familias compartíamos una cocina, compartíamos el baño y cada uno tenía su micromundo familiar en las habitaciones. Era una época que había trabajo, gente que emigraba para ocupar esos puestos de trabajo a un lugar de España, el País Vasco, Euskadi, donde que yo amo por eso, pues, donde aprendíamos a encontrábamos un nuevo ámbito, una nueva forma con una sociedad como la vasca, trabajadora, puntual, cumplidora. Y fue un milagro de la emigración. Yo creo que una de las emigraciones más sostenibles y más fue la de Euskadi, de extremeños, leoneses, gallegos, sobre todo.
¿Y quién es tu pupilo Miguel?
Mi pupilo Miguel es la primera persona que se supone que cuando uno se hace pipí ya un poco fuera de tiempo en la cama por la noche por algún motivo. Yo nunca lo hice con mi hermano, lo hacía con un señor que dormía en casa y que era el pupilo, Miguel Tomé, que es un poco mayor que yo y que era un chico de Soria que había ido a trabajar al País Vasco. Me parece que era tornero, era un buen tornero. Uh-huh. Había hecho una escuela profesional en Soria. Uh-huh. Y entonces esa gente pues venía a casa y se le lavaba la ropa, se le daba de comer, como uno más de la familia. Llegamos a tener dos pupilos. Era una casa bastante, bastante hacendosa.
¿Cómo era el taller en el que estudiabas?
Aparentemente era una escuela, solo había un aula general para todo, y el resto eran pequeñas zonas de talleres de diferentes prácticas. Es una nebulosa, pero con anécdotas y como un mundo que se me hacía muy complicado, el taller del torno, que es ese aparato donde fijas una pieza. Entonces ahí de lo que se trataba era de aprender a limar. Se supone que luego eso lo harían las máquinas, pero había ciertos trabajos todavía en Eibar, como son culatas de rifles de caza, que se hacen a mano y se calibran a mano. Te dan una pieza rectangular y tú tienes que hacer ese hueco, esa U perfecta, para que no salga aire, perfecta para que encaje a medida de un... Y ese era el trabajo. Nos daban una pieza y al cabo de 20 días de destrozarte, pues había U's que parecían V's, U's que parecían M's. Había gente que ya le veías esa enorme habilidad, que lo hacían rápido y que te ayudaban a cambio de... Tú les ayudabas en otras materias. Era un mundo... Se parecía mucho al trabajo, porque además los horarios eran los mismos que los de las fábricas.
¿Sabes que siempre se dice que quien mejor comunica es el chaval de la pandilla, que mejor cuenta las historias y las anécdotas que le pasan a todo el mundo? ¿Cómo era Imanol de pequeño?
Yo en eso tuve mucha suerte porque me tocó. Me tocó ese rol. La sociedad, sobre todo en Ermua, que fue el pueblo, Ermua y Eibar, que fueron los pueblos donde yo más tiempo pasé, no se hablaba euskera. Uh-huh. Y además se hablaba con diferentes acentos. De un pueblo a otro ya se hablaba diferente.
Sí, que en otro valle a lo mejor ni entendías algo.
Pero sí había gente con problemas con el castellano en cuanto a hablarlo bien. Tener un acento casero y vasco no estaba bien visto, era vergonzoso, curiosamente.
¿Qué me dices?
Entonces, como los gallegos también hablaban con un cierto acento, pues los vascos de alguna manera se refugiaban en eso. Pero siempre está la franja burgo-leonesa, que es un poquito más al norte que Valladolid, no nos confundamos. Es un poquito más al norte, esa palentina, esa línea palentina que llega hasta La Rioja y que es ese castellano que... los locutores del sur tenían que aprender a hablar para venir a la radio a Madrid. Y yo tenía ese lenguaje en casa. Y fui muy... Desde niño busqué foco para y aprovecharme de esa comunicación. Uh-huh. Y por eso empecé a actuar muy, muy chaval. Y ha sido muy, muy importante, muy, muy importante para mí. Me ayudó a pasar los procesos sin mucho peligro. Yo pasé el proceso de chico de barrio que algunos de sus compañeros con 14 ya trabajaban, entonces tenían una puch, ya se iban a la discoteca a arrimar paquete a las 12 de la mediodía, porque luego tenían... pasar de eso a ser actor o querer ser actor, la universidad laboral... Serrat, Machado, León Felipe, la historia de España.
No corras porque estás corriendo.
Que todo eso viene del lenguaje.
Ah, del lenguaje. Y tú lo has sabido utilizar muy bien. Tú estudiaste peritaje industrial, empezaste peritaje industrial, tengo entendido.
Sí, soy un fracasado de peritaje industrial.
No sé cuánto quedará de ese perito en Imanol, pero ¿cuánto queda del muchacho que se colaba en las clases de arte dramático porque no tenía cómo pagarlas?
En realidad, No tenía la matrícula. Yo tuve un examen de ingreso muy exitoso, pero no tenía el título. Y entonces a mí me tuvieron que invitar de oyente. Había algunos profesores, que luego los cambiamos. La verdad es que ese año fuimos muy duros porque hicimos, a los 3 meses hicimos una huelga. Hicimos una escuela paralela en la Escuela de Arte Dramático. Y de entonces saltaron 6 o 7 profesores.
¿Una escuela paralela solo organizada por los alumnos?
Sí.
¿Y quién daba clase? ¿Los propios ellos, alumnos?
No. De repente empezó a venir Miguel Narros, venía José Luis Gómez. Nos enterábamos que Atahualpa del Chopo es uno de los grandes directores latinoamericanos, creador del el sistema brechtiano allí. Estaba aquí exiliado porque le perseguían. Y Atahualpa del Chopo nos daba cursos. Y luego íbamos a las clases con... Había profesores, yo no me acuerdo el nombre y me alegro porque hablar así fuera de contexto, pero había una profesora de voz que nos calentaba la voz con el Cara al Sol en 1976, en 75, 76 en Madrid. Y la de interpretación era terrible. Y estaba un profesor segundo de interpretación que su gran logro en la vida es haber sido la mano de Franco en Raza. Alguien que firma, una mano que firma. Todo eso, más que representar lo que pasaba en la época, ya no era lo que pasaba en la época. Y además ayudaba muy poco a lo que estaba pasando en el teatro. Uh-huh. Había venido José Luis Gómez, estaba Miguel Narros, estaba Marsillac, incluso el teatro oficial, ¿no? El María Guerrero, la Compañía Nacional.
Yo cuando pienso en el cine, tú viajas a Madrid en el año 75. Es uno de los años más importantes en el siglo XX, ¿no? En la historia de España. También una etapa en el cine... El cine empieza a cambiar. Yo me he sentado mucho con mi padre a ver cine de barrio y lo anterior al 70 solían ser personajes a los que le estaban doblando la voz. Yo no sé si tú eres de la primera generación a la que ya no doblan.
Sí. Sí, y fuimos pocos que no nos han doblado nunca.
¿Eso ayudó a popularizar la figura de esos actores, que esa primera generación de actores que aparecen en las pantallas en los años entrados en los 70, primeras 80?
Empezó a definir una forma más cercana a lo que era el cine internacional, es decir, al tener sonido, todo el trabajo, toda la interpretación, todo el personaje tiene una sola forma. No, en España estábamos acostumbrados a ver actores americanos que sabemos que son buenos, pero que los veíamos doblados, por muy buenos dobladores, pero son dos técnicas diferentes. Es como pintar un cuadro y luego hacer una estupenda fotografía de ese cuadro, que no es que lo sustituya, sino que le ayuda a entenderlo. Bueno, pues nosotros fuimos de los primeros, con mucha, dándonos cuenta de lo difícil que era, además, y con una forma de sonido directo que entonces... tenía muchos problemas. Nosotros tuvimos un problema de aceptación al principio, que es que no me entero de nada, es que no se oye bien, es que si pasaba un autobús se fastidiaba la toma, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de los primeros.
Debo ir a la hacienda, o es que no entiendes. En la hacienda van a estar todos de buen talante. En vacaciones olvida todo lo malo que se ha hecho. Todos se hacen regalos. Y yo voy a pedir el mío también. ¿No sabes cuál? Les voy a anunciar mi decisión de casarme contigo. ¿Así? Tan claro como lo oyes. Nada de andar a escondidas. Que todo el mundo sepa que te amo.
¿No reconoces tu propia voz? ¿Eh?
Sí, pero esta es mi primera película.
Sí, tu primera película como protagonista, Cecilia.
Internacional.
¿Sabes por qué la he elegido? Te pasaron tantas cosas en Cuba que podría hacerte una entrevista solo de lo que te pasó en Cuba.
Claro, fueron 2 años. Fue mucho tiempo y además en un momento en el que a mí se me otorga, yo me enteré mucho más tarde, pero era muy importante para el cine cubano, incluso para el gobierno en ese momento, que el cine cubano, independientemente, no sufriera bloqueo. Era un cine muy poco propagandístico, eran las películas de Humberto Solás, eran históricas y funcionaban en Cannes, y a mí luego me enteré, incluso por espías que me cuidaban, que se publicaron un libro, ¿no? Que a mí se me señaló, cuiden a este tipo es una embajadora, y me dieron un carnet verde, y yo era un embajador del cine cubano en Europa. Esas cosas, bueno, tocó. Sin saberlo y sin tampoco...
¿Has conocido a Fidel Castro? ¿Conociste a Fidel Castro?
Sí.
¿Cómo?
La primera vez que lo conocí fue porque yo era amigo, un buen amigo de Alina, y tuvo un inconveniente médico y fue a visitarla al hospital, ese donde estaba. Es su padre. Y ahí lo conocí. Y luego otra vez fui invitado. Yo estaba en un sitio donde pasó él a una especie de reunión que hacían de charlar. Le gustaba mucho charlar de noche. Y con Gabriel García Márquez y con Antonio Gades.
Y entonces, llegaste a intercambiar palabras con él.
Sí.
¿Y cómo era en el trato personal?
Era un tío muy brillante, muy hablador. Le gustaba discernir y tenía un con una especie de necesidad de, cuando dijo la historia me absolverá, seguramente no, lo que quiso decir es voy a hacer todo lo posible para que la historia me absuelva. Y eso exigía mucha contradicción. Le gustaba mucho la charla.
Y vamos a parar un momento porque quiero que me hables de una persona, seguramente más especial de tu vida, que ha sido tu padre. ¿Cómo era tu padre?
Mi padre era un tipazo, un hombre no muy formado, pero tremendamente empático y muy pagado de encantar a la gente. Le gustaba gustar, le gustaba caer bien, era poco conflictivo. Por lo tanto, en los aspectos en la vida en los que se tuvo que enfrentar algún conflicto, pues siempre sufría mucho, pero en general salía airoso porque era eso, muy, muy popular y muy, muy divertido. Era muy tacaño también y eso lo hacía tener una condición, casi casi a veces parecía un actor por cómo medía todo. Era, pero un tipo muy especial con el que te enfrentas al final. Los hijos nos reflejamos en los padres todo el tiempo, pero cuando eres ya más consciente, pues te das cuenta de que era un, de que tú todavía tienes ese ascendente, y si de alguna cosa yo me cuido es de no caer en ciertas tendencias, que yo soy muy parecido a mi padre, pero mucho, mucho, y luego lo he recreado tanto en los últimos años que de alguna manera hay una parte de mi estilo que tengo que no puedo abundar todo el tiempo, pero que se ha creado, que tiene que ver con mi padre.
¿Cuándo te han dicho que van a traer la televisión?
Creo que el viernes.
¿Y cómo es, papá?
La televisión, pues es muy hermosa. Tiene una pantalla gris muy grande, 4 botones a la derecha. Pesa mucho, tiene pinta de ser buena. Ah, y tiene UHF.
¿De verdad que tiene UHF?
Toma, claro, hija, 2 canales.
¿Y la antena? ¿Cuándo van a colocar la antena?
Pues no lo sé, en el que cuando la traigan.
Pero yo no sé cómo la vais a pagar, porque ¿de dónde vais a sacar el dinero? La vamos a pagar a plazos. Volverá.
¿Antonio Alcántara es tu padre?
No es mi padre, pero a la hora de representarlo, determinadas actitudes de mi padre, porque sí tiene una condición de hombre hecho a sí mismo. Hombre que no esperó nunca llegar a algunos sitios y que no llegó a otros que tenía previstos y que eran muchos más sencillos para él. En ese sentido sí es muy mi padre, y luego muchas, muchas expresiones, muchísimas expresiones.
¿Tú has vuelto a ser un niño haciendo Cuéntame?
Siempre que estoy bien, cuando no te pones tonto, consigues ser un niño trabajando. Es una de las mejores formas de trabajar. No dejar que el niño sea sepultado por la responsabilidad o por el éxito o por... Y últimamente lo consigo bastante, bastante a menudo. Y sí, sigo reivindicando que hay un ese aspecto que hay que cuidar como artista. Porque el grado de identificación y de desvergüenza del niño produce mucha libertad. Luego ya la edad y tu vida te va haciendo que tengas unas paredes demasiado gruesas para que esa libertad circule por sitios adecuados. Pero sin esa libertad total que puede tener uno en la interpretación, cuando se arregla, lo otro está demasiado amueblado. Uh-huh. Y si algo te enseña trabajar mucho el niño, es que el tiempo pasa rapidísimo, pero que en ese pasar rápido suceden muchas cosas. A veces que se repiten y que te van dando un poco la pauta. Yo creo que todo el mundo conocemos la verdad, pero no la soportamos. Y entonces, en todos los sentidos, y entonces, frente a los dilemas de la vida. Y entonces el niño lo que provoca es vivir el presente como un futuro, porque tienes cosas por delante. Uh-huh. Al no soportar la realidad en crudo, todos tenemos una doble vida. Depende de qué grado, si tienes doble vida de villano, si tienes doble vida de familiar, pero hay que buscar esa parte, y yo creo que nace de lo más profundo que es el niño y el viejo, que es lo más parecido.
¿Tú eres consciente de lo importante que es Antonio Alcántara en este país, no?
Pues sí, sí lo he sido, e incluso me he pasado a veces de frenada reivindicando cosas. O
¿cómo qué?
Como, no sé, que una revisión familiar que ni siquiera es profunda, simplemente es la capacidad de la narrativa o del cine o del audiovisual, uh-huh, de llevarnos al futuro y hablar del pasado. ¿Desde dónde hay que hablarlo, no?
Esa es la pregunta que te quería hacer, porque tú has estado
¿desde dónde?
Muchísimos años en Cuéntame y has visto varios gobiernos pasar por el bando de Televisión Española, ¿no? Quiero que me hables de tu experiencia de los primeros años y sobre todo de cómo han sido los últimos.
Los primeros años fueron con muchas dificultades en cuanto a encontrar el sustento y luego las sorpresas que nos iba dando, pero no fue fácil. Pero sí, hubo un momento en que la televisión nombró un director general que ahora es uno de los hombres más importantes de la televisión en el mundo, Luis, que creó un ámbito, recuerdo, de corresponsales y de como que el gobierno en aquel momento, creo que era José María Aznar, entendió le importaba más la imagen de España afuera que manejar el cotarro aquí, porque lo tenía, creo yo, que muy claro. Entonces fue un momento en el que, bueno, muchos profesionales que ya no están, momento informativos, recuerdo que era un momento en que la televisión internacional tenía una, o sea, cuando contratabas un canal de cable en América, en México y tal, si venía Televisión Española Internacional, ese canal era tan importante como que estuviera la CBS o estuviera Fox de Deportes. Era muy importante. Y eso sirvió para que Cuéntame tuviera mucha trascendencia afuera y nos sintiéramos muy, muy, muy privilegiados trabajando mucho para la televisión.
¿Y cómo han sido los últimos años?
Los últimos años la televisión pública está bajo... Siempre tiene este criterio últimamente, ¿no? Hay países que... Es decir, la televisión se ha transformado todos los medios. Uh-huh. Y entonces lo público choca con la idea de hasta dónde desarrollarlo, si tiene que ser rentable. Yo creo que todos los gobiernos tienen una cierta tendencia a... sobre todo los informativos, porque luego el resto de contenidos...
Pero Cuéntame, era una plataforma perfecta. Y yo no estoy diciendo que se haya hecho desde un gobierno u otro, pero entiendo que es tentador para un presidente o para un gabinete o para un consejo de ministros. Oye, la historia, si podemos evitar contar esto o si podemos contarlo de esta otra forma...
En Cuéntame no consta eso. Yo una vez oí que alguien se había quejado, pero lo oí. Y lo dije mal, además, y me arrepiento, porque esas cosas no. Allí lo que pasa cuando cambia el gobierno es cómo cambia con respecto al ente. Uh-huh. Es decir, cuando alguien decide claudicar y entregar la publicidad, ya sabes que estás abriendo una etapa de deuda, de gasto a fondo perdido, de algo que era muy rentable. Uh-huh. ¿A cambio de qué? Esa es la posición política de lo que yo hablo, más que de otra cosa. Y en ese sentido ha habido intervenciones muy intervencionistas y se sigue discutiendo la profesionalidad porque son las directrices políticas todavía. Yo creo que lo público tiene que... Curiosamente, en los países que... Ha habido países que se ha quitado la publicidad y se ha demostrado Francia, por ejemplo, que es muy estricta en eso. Además, a los franceses lo que les gusta son los programas donde hablan. O sea, no, los concursos no son tan importantes, sí les gusta charlas y bueno, pues incluso ahí se dieron cuenta que cuando había una buena publicidad, la gente decía, el programa es bueno, pero pues hay tanta publicidad. Si no hay publicidad, la gente no puede levantarse y chasmonear. La televisión no se ve como una cátedra. Es otra cosa. Y ahora ya con los dispositivos y con todo esto, al final, la televisión, como casi todos nosotros frente a, creo yo, ya con mi edad, frente a toda la multimedia, nos enfrentamos a algo que antes no teníamos ese problema, y es de tanto decir lo que pensamos, terminamos pensando lo que decimos y nunca nos planteamos qué van a escuchar de lo que decimos. No solamente lo que decimos. Lo que se recuerda de uno es lo que escucha, lo que entiende la gente, no lo que tú quisieras decir. Y nos empeñamos tanto en decir lo que queremos decir que nos olvidamos de cómo entiende la gente. Y esa es la gran batalla de la comunicación, donde está la verdad, donde está tu sitio. Y los medios se están defendiendo a capa y espada, pero es que los nuevos interventores son mucho más ágiles, aparentemente menos profundos, y afectan a un grado a la población, donde tenemos una historia para hablar de la televisión. Ahora es un momento, si no hubiera tensión política, sería un momento estupendo, pero
¿qué piensas
de los profesionales y del público?
¿Qué piensas tú de la tensión política? Pues, tú te consideras, aunque eres de Riaño, tú te consideras un actor vasco porque has vivido toda tu vida en el País Vasco. Y tú creo que incluso estuviste amenazado por ETA en algún momento.
Sí.
No sé qué piensas de la situación política ahora mismo y de la forma que hay de transmitir los mensajes, eso que hablabas ahora mismo.
Esa es la gran dificultad. Lo que entiendo es que hay un panorama muy pacífico, que ya es mucho, es decir, la situación de... Hay un límite, que es el del terrorismo y la muerte, que es un límite que marca unas zonas muy oscuras. Todo lo demás a partir de ahí me parece más creíble o menos increíble, más utópico o menos utópico. Pero me parece que es una maravilla pasearse y vivir allí. Otra cosa es que la propia dinámica interna haga que haya momentos de dificultad. Yo, frente al ruido, es que hay mucho ruido, y todo pasa en 4 años. Y es verdad que frente al ruido y frente a las novedades de lo verdadero, de lo falso, de la tendencia, o de qué vivimos los medios, de qué vivimos nosotros, de quién paga, quién es la publicidad, quiénes son los estamentos, si el Estado invierte publicitariamente en el cine nos va mejor, pero si no, todas esas cosas que pasan hacen que yo creo que o tomas la decisión de que es muy maravilloso, me voy a meter en la tormenta, me voy a poner un chubasquero, soy de secano. De verdad que estoy muy aislado en cuanto, y no pierdo el hilo, es curioso porque no pierdo el hilo, pero caigo en muy pocas disputas, porque cuando he cometido errores de eso, de intentar decir algo y no pensar en lo que iban a entender que digo, me ha parecido el manejo tan estúpido. Yo tengo una situación personal.
Impotencia también, ¿no?
Tengo una situación personal de frente a la prensa con un proceso, con lo cual he visto todo lo que pasa. Y entonces, no, yo estaría muerto. Lo digo sinceramente. Y eso que me va muy bien y estoy feliz, pero yo estaría muerto. Prefiero no ser objeto de polémica y, en todo caso, ser objeto de reflexión.
Manolo, al final de las entrevistas le pido una cosa a todos mis invitados, y es que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que todos dejéis una para el siguiente. No sabes quién va a venir, pero primero te voy a poner la de Víctor. Víctor es uno de los mayores expertos en temas de hachís, de hachís y tráfico de drogas, periodísticamente, o sea, no... Estamos hablando de un periodista.
Qué buena pregunta me va a hacer Víctor, seguro.
Vamos a ver qué te dejó Víctor.
¿Qué te parece cómo evolucionan los jóvenes en relación con el consumo de alcohol?
Mal, evolucionan mal porque todos hemos tenido, todas las generaciones tienen momentos, y España el consumo de alcohol ha sido notable. También fue notable cuando dejaron de consumir alcohol porque tenían que consumir agua, que era lo que mejor venía. No es un país grave con problemas de alcohol. Es un país grave del alcohol socialmente, es decir, el alcohol descontrolado.
¿Crees que está demasiado aceptado socialmente igual en España?
Sí, 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 sí. Y se confunde también, hay alimentos que tienen alcohol y que no es lo mismo que el alcohol puro. Y tiene que ver con el tardeo y tiene que ver con nuestra relación, sí, es verdad. En los países que, por ejemplo, Argentina no tiene tardeo. Entonces, a la hora del tardeo, la gente, por eso hay 400 teatros. Y, o la gente va a una biblioteca, o va a jugar al fútbol con su equipo de barrio, donde se juega la Libertadores de verdad, o sea, no. O juegan al truco, pero no. Aquí la cultura del alcohol es importante. Primero, porque somos la base de uno de los alcoholes más importantes del mundo, que es el whisky de verdad, el whisky de Malta. Somos la base, es Jerez.
Ah, Jerez, sí,
claro.
Por supuesto.
Y además tenemos el mayor viñedo del mundo. Y además tenemos vinos de calidad del mundo. Y luego toda la tradición de un vinito y sobre todo la cerveza. En España la cerveza ha sido... La cerveza y la ginebra parece que vienen de los tercios de Flandes en España.
Verdad,
¿no?
Te veo
¿no?
bastante entendido el tema. O sea, te veo sí. hablando con...
Sí, creo que los jóvenes no tienen tanto problema como teníamos cuando el alcohol era lo único que había y veías... a tu tío o el día a tu padre meterse 8 o 10 chiquitos y llegar medio cocido a casa. Y entonces no había lenguaje para eso, no había barreras para eso. Ahí sí que se producían cosas feas.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién es y es una pregunta que lanzas al aire para que alguien recoja.
¿Cree que en la vida hay veces en que uno tiene que pensar mejor no decirlo? Mejor no decirlo. En vez de decir algo, mejor no decirlo.
Ajá. O sea, la pregunta es si cree...
Sí, si tenemos ya suficiente grado de censura y de autocensura frente a el tipo de piel que tenga, si es más fina o menos fina, para que recibir la respuesta de la... De la si la censura nos hace decir, no, yo no soporto que me den 4 palos hoy. Cuidado con lo que dices aquí. Si tenemos cuidado o no tenemos cuidado, o estamos entregados a los impulsos que nos da este aparato que todos llevamos en el bolsillo.
Se peinaba el lugar sur.
Bueno, esta es la favorita. Este es un invento tuyo.
La viajera.
Te la cantó a tu padre.
Que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz.
Yo sé que es una de tus canciones favoritas siempre para despedir esta entrevista. Desearte suerte en Argentina con tus nuevos proyectos, tus nuevos trabajos. Me parecía adecuada para terminar la charla.
Me te lo agradezco mucho. Es una canción preciosa.
¿Quién dice que fui yo?
Sí, sí.
El primero en olvidar. Cuando en un si bemol de ya.
Estoy que sigo siendo el lute de alguna manera. Sí, que siento que en mi vida hay algo de que tengo un éxito de lute, ¿sabes? Una cierta persecución que me anima. Yo creo que son dos cosas estupendas para terminar. El lute no ha muerto.
Y Manolo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muy buenos días a todos, que tengan un buen día. Aprovechen los que tengan sol, este sol increíble que nos regala. Si algo tiene Madrid es esto, ¿eh? Esta luz.
No deja un rey.
Chao, hermano.
Ni volar. Gracias. Y el coro de Babel desafina un español. No hay más ley.
Yo había terminado ya, pero si tú me quieres contar una cosa de esta canción, cuéntame.
Es una cosa un poquito privada.
Ah, sí. Bueno.
Vi cómo un día llega alguien a decir, a ver qué os parece, cómo va la canción esta en una cena. Y una persona amiga, sabiendo que se le iba, cogió y sacó un cassette y lo puso así. Había preparado una cena, puso así el plato y la grabó. Y al final dice, bueno, la tengo grabada, o sea, o me dejas que la haga o lo hago por las mías. Y como eran amigos, llegó a esa confluencia en que ellos dos hicieron esta versión.
Ahora sí, Manol, que vaya muy bien.
No te
chao.
Quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?
Tony.
Dime.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Es que te voy a contar y te voy a decir.
Ah, que sí, que me vas a decir. Cosas. ¿Pero
hombre,
me vas a echar la bronca o qué?
No.
Ah, vale.
Es que me he puesto así muy... Pero que no. Es que mi vecino precisamente, pierde el tiempo yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Y no, amigo, yo te lo digo, ya te lo he contado esto, pues yo te lo digo. Si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas 91-555-5555. Te lo he dicho y te lo he contado, te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento para reflexionar y para, junto a Mara Mate, visitar el rincón de pensar. Alberto,
tú quédate por aquí porque le vas a dar un par de vueltas a la historia porque tú miras mucho lo me gusta en Instagram. Ahora luego te vamos a ver. Mara Mate, buenos días.
El señor Carlos Herrera,
sí,
le gusta ahí
que
mirarse.
Si le gusta, es vanidoso. Muy vanidoso. ¿Tú miras los likes de Instagram?
Yo sí los miro.
Y si hay una foto en la que no llegas a ese estándar que tiene, pues todos tenemos como un estándar de más o menos por uh-huh. Si no llega,
no pasa nada.
No pasa nada.
Me pongo un telediario y digo, uy, lo importante está en otro sitio, no en mis likes. Pero saco conclusiones, sí.
¿Cómo, cuál?
Yo creo que, pues, que todos tenemos ese punto de vanidad y sabemos qué fotos nos funcionan y qué fotos no nos funcionan.
El caso es cuánto tiramos o no tiramos de ellas.
Exactamente.
Hoy nos estamos preguntando sobre todo en las nuevas generaciones, pero no solo el foco está sobre las nuevas generaciones, tanto, pues todos utilizamos redes sociales. ¿Hasta qué punto puede ser adictivo el me gusta? Es decir, que tú estés esperando una serie de me gustas, que no recibas esa serie de me gustas, uh-huh, y que por eso tu día vaya peor. Es un resumen.
Es muy interesante, porque otras veces hemos hablado en este rincón de pensar la adicción que tenemos al teléfono móvil, que cuando nos descuidamos notamos que es una parte más de nuestra extremidad.
Totalmente.
Es, forma parte de nuestra mano. Pero hoy el foco lo ponemos en los likes, es decir, cuando la gente le dice que le gusta algo que tú estás posteando, que tú estás poniendo. Dicen los expertos en ese caso que es una droga, que es una adicción.
¿Ah, sí?
Más, mira, 4.000 millones de likes están funcionando constantemente en Instagram.
4.000 millones son unos cuantos, ¿eh?
Son unos cuantos.
A medio like por tío. Y no, bueno, y la gente, no todo el mundo tiene Instagram, claro.
Exactamente. Esto significa que hay mucha necesidad de aprobación y hay mucha necesidad de dar y de recibir likes, como en la vida.
Y esto entronca también en esa otra parte en la que, sobre la que también hemos pensado, que es si los muchachos, si las nuevas generaciones viven más en lo virtual que en lo real. Porque la vida está en la calle, y eso total, tú y yo lo tenemos claro. O sea, la vida está en la cerveza que tú y yo nos vamos a tomar el viernes a la 1 de la tarde, y cuando salgamos de este estudio, está en la llamada con tu madre y no está en una foto en Instagram. Que es muy útil, que es muy entretenido y muy divertido, pero esa no es la vida real. Y nuestra pregunta es, oye, ¿los jóvenes están preocupando más por cosas que pasan en lo virtual que en lo real?
Claro, estás diciendo eso, yo estoy reflexionando sobre lo que acabas de decir. La vida real es esa para ti y para mí. ¿Puede ser la vida real también la de las redes sociales para los jóvenes?
O sea, que no
jóvenes
sea malo, a lo mejor, es decir, que sea una nueva vida.
Digamos que a lo mejor lo enfocan de manera distinta, porque desde la Universidad de California comentan, por ejemplo, que lo que significa para ti que te den un beso, que tú estás soltando una dopamina, o sea, una sensación de placer, uh-huh, increíble, le pasa a los jóvenes cada vez que reciben un corazoncito, es decir, un like en sus redes sociales. Uh-huh. Es decir, tu cerebro está pensando que todo es real. Un like o un beso.
Y eso, esa sensación de dopamina es ciertamente adictiva, no sé a qué niveles, pero lo es, y te puede generar una adicción. Es que te estaba diciendo esto y estaba reflexionando yo sobre si es bueno o malo, porque claro, a lo mejor desde mi punto de vista subjetivo es algo horrible, pero porque yo he crecido en la calle y no con redes sociales.
Hombre, yo prefiero un beso a un like.
Hombre, ya
está, eso ya te lo digo. Pero fíjate, estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo le pasa a un chico en Valencia o a una chica en Albacete, pero también le pasa a los artistas, a gente que tiene mucha influencia. Selena Gómez es una cantante exitosa a nivel mundial. Ella, bueno, ha declarado que todo lo que tiene que ver con redes sociales al final le ha pasado factura, y para desintoxicarse de los likes que necesitaba y de esa parte constante de tener que mirar, necesitó un apoyo psicológico y suprimir, de hecho, toda esa parte de redes sociales para superar una depresión. Selena Gómez lo contaba así.
I lied. Mentí. Me conectaba y publicaba una foto mía y me decía, bueno, da igual, no acepto tu comentario. Pero en todo ese rato estaba en mi habitación posteando y llorando y preguntándome, a lo mejor me merezco recibir estas cosas.
Hay algo muy interesante que hemos visto esta semana. La vida virtual, todo lo que pasa a través de una pantalla, se basa todo el tiempo en gratificaciones instantáneas. Me voy a explicar. Claro, esto genera que el cerebro comience a segregar neurotransmisores como loco. Es verdad que lo he descubierto esta semana, no que yo tuviese aquí lo de los neurotransmisores en la cabeza, pero es que la adrenalina de ver cómo gente responde a tus publicaciones, el famoso color rojo que te aparece en el me gusta de Instagram, uh-huh, que cada vez que aparece es como una satisfacción instantánea, que es lo que lleva a la adicción.
Yo me he dado cuenta, yo me miro mucho, no con vanidad, sino con un proceso un poco de observación. Y cuando yo me he metido en las redes sociales y veo a lo mejor un 4, que son 4 mensajes, o un 15, que son 15 likes, a mí yo noto como físicamente hago clac. Es decir, me conecto con la dopamina, con la adrenalina, y eso se convierte en la adicción, que es nuestra droga en este caso.
Conseguir los likes, básicamente.
Exactamente, y así nos lo explican.
Ahora voy a actualizar otra vez la página y ven cómo están llegando todos estos likes instantáneamente. Ni siquiera tienes un minuto, son likes en cuestión de segundos.
En este vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguir muchos más likes por cada publicación que subas a tu Instagram.
Actualizamos y como puedes ver,
ya nos acaban de llegar toda esta cantidad.
Me acuerdo del caso de una influencer que sea, creo que se llama Ari o algo así. Tenía 2 millones y pico de seguidores y dijo, oye, voy a hacer una marca de camisetas, que seguro que me va bien. Esto lo han hecho muchos
claro, sacar rédito, ¿no? De tus redes sociales.
Bueno, la fábrica le dijo que tenía que vender 38 para sacar adelante una producción. No llegó a ese número y a las 2 semanas de abrirla, pues anunció que lo dejaba.
Claro. ¿Esto qué significa? Que tú puedes tener 3 millones de seguidores dándole al corazoncito, pero eso no significa que te apoyen. Eso significa que están haciendo así con un dedo, que es algo muy fácil. Saúl Martínez, que es neuropsicólogo del Hospital San Pau, cree que las redes sociales no son del todo malas, pero hay excepciones para aquellas personas que están en un momento delicado de su vida.
La vulnerabilidad con la que algunos nacen o nacemos sí que puede hacer de determinadas personas la exposición a lo que sucede a las redes pueda derivar en que aumenten variables que contribuyen a que se desestructure la salud mental de una persona. Porque a alguien cuando postea algo en una red social no le den likes o porque a alguien le critiquen, eso no es suficiente para que se construya un problema de salud mental. Pero cuando existe una vulnerabilidad, exponerse, además de a la vida, a las cosas no necesariamente bonitas que suceden en las redes, puede contribuir.
Claro, no tiene tanto que ver el que uno esté pendiente de las redes sociales o si te dan un like o tienes 16 mensajes de alguien, sino cómo te lo tomas tú, en qué momento delicado de tu vida estás. Con lo cual eso es lo que tenemos un poco en lo que estar pendientes.
Mira, yo cada vez me meto menos en Instagram porque... Es un escudo, porque imagínate, en una publicación de COPE, sé que a lo mejor el 80, bueno, no quiero decir porcentaje, pero mucha gente va a estar cómoda conmigo en un micrófono, o contigo, o con quien salga, y habrá muchos otros a los que no les guste. Es que es totalmente lícito, comprensible y tal. Pero tú cuando lees una falta de respeto o algo que te crea una inseguridad, es muy difícil salir de ahí, aunque luego la balanza positiva... Bueno, la supere de una forma ingente. Es decir, que haya muchísima más gente a la que le gusta tu contenido de a la que no. Por eso yo me creo ese parapeto y no entro tanto en redes sociales. Pero vamos a hablar de todo esto con don Javier Vázquez, que es psicólogo, candidato a doctor en neurociencia cognitiva, investigador en Cognitive Neurolab de la Universidad Oberta de Cataluña y está con nosotros esta mañana. Don Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias. Es tremendo cómo funciona el cerebro a los estímulos que recibe en función a si son positivos o negativos, ¿eh?
Totalmente. Mira, ahora hablabas del concepto de estímulo negativo. Yo en la práctica clínica es algo que remarco mucho para sobre todo no generar esa culpabilidad en el paciente. Nuestra atención tiene que estar puesta en aquello que es negativo de serie, por una cuestión puramente evolutiva. Para sobrevivir hace 200.000 años no podías poner en el estímulo, no podías poner tu atención en el sol, qué bonito es, porque venía otro depredador y se te llevaba por delante. Entonces, esta tendencia a poner la atención en aquello que es negativo nos ha ayudado a sobrevivir porque podemos reaccionar mucho, mucho más rápidamente y sigue preservada. Y aquí en este ejemplo que ponías vemos cómo sigue preservada en el siglo XXI con toda la tecnología que tenemos.
A mí me interesa mucho saber, Javier, por qué ese corazoncito, ese me gusta, desencadena esa dopamina de una manera tan rápida en el cerebro y que se asimila, por ejemplo, al placer que consigues cuando alguien te da un beso, ¿no? Como algo intangible genera tanto placer como algo físico.
Hipótesis hay muchísimas y controversias pues tantísimas también, ¿no? Yo la que creo que está más bien establecida de todas ellas tiene que ver mucho con el concepto de soledad. Volvemos a la cuestión evolutiva, ¿no? Nosotros evolutivamente para sobrevivir hemos tenido que cooperar los unos con los otros. Si hemos leído Sapiens, el libro Sapiens, por ejemplo, queda muy claro y demostrado científicamente también que esta cooperación es útil. Entonces, si volvemos al concepto de soledad, ¿no? Si yo estoy solo, este estado per se me va a generar un malestar. Yo quiero salir de este punto A e irme a un punto B en el que ya no esté aislado, esté en interacción social, donde evolutivamente tengo esa sensación también de que estoy sobreviviendo, ¿no? Entonces, hablabais de como algo virtual, ¿no? Es virtual, pero al final la mente también la podemos definir como algo virtual, ¿no? Y si en mi espacio simbólico, en mi espacio mental, que está dentro de mi cerebro, yo veo ese corazón está atado también a un sistema propio de creencias que me dice, ya no estoy solo, ahora ya estoy acompañado. Y evolutivamente viene el rush de dopamina. si me permitís medio minuto más, os explico qué es la dopamina. La dopamina está en la cultura pop muy enraizada como el placer, pero nosotros en neurociencia la entendemos más como el aprendizaje. Sabe bien porque el cerebro quiere que lo repitas. Sabe bien, por ejemplo, ¿no? Un chocolate, ¿no? Uh-huh. Porque ese azúcar evolutivamente es el que nos ayudaba a sobrevivir muchísimos años atrás. Y aquí vamos a lo mismo. Sabe bien, ¿no? Ese corazón y viene la dopamina desde el tegmentum en un área en el cerebro hacia uh-huh. el núcleo accumbens porque quiere que te vuelvas a sentir en ese estado mental, ¿no?
Qué
en
interesante,
el cual tú crees,
Javier,
que ya no estás aislado.
Qué interesante. Javier Vázquez, te agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Mira, esto me genera mi dopamina, ¿sabes? Dos acordes.
¿Conclusión, entonces?
La conclusión es que yo creo que hay que dejarse querer. Que es de manera simbólica por Instagram, fenomenal, pero que sepas que la caricia y el beso real es lo que genera muchísimo más placer. Esa es la mía. ¿Y la tuya?
Pues no tomarse las cosas tan en serio. Es decir, la vida en general. Y lo que decía Javier de la evolución y de que preocuparte de las cosas que malas es bueno porque siempre es con un ímpetu de mejora, eso está muy bien. Pero quedarte un día en casa jodido porque has leído el comentario de alguien, que no estoy hablando de mi caso, porque es verdad que yo alguna vez al principio sí lo pasé un poquito mal, pero ya es verdad que, pues bueno, aprendes a que cada uno tiene su gusto, su subjetividad y bueno, que no tienes por qué gustar, es que no tiene por qué gustarla.
No eres una croqueta, no le vas a gustar a todo el mundo, eso es lo primero. Y lo segundo, este señor que ha hecho un comentario negativo, me invento, se habrá olvidado de ti y tú sigues pensando en él, con lo cual, mira, casi que no merece la pena.
Querida Mara Maté, nos vemos el martes.
El martes nos vemos, Alberto.
Chao, chao.
Adiós.
Una selectividad única en España. ¿Será posible a largo plazo? ¿Será buena? ¿No? Ahora se lo cuento. Denme un momento.
Para nuestras amigas, ¿no, Julieta?
Supéralo, amiga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.